Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor Sacramento, al considerar la vida de Jesús, tenemos que hacer como un parón más detenido, una pausa más amplia. Cuando llegamos al trigo pascual, a los misterios del jueves, el viernes, sábado, domingo, porque para eso vino, porque ahí es el clímax de toda su existencia terrena, porque ahí se cumple el proyecto del Padre de redimir a la humanidad y de darnos la posibilidad de entrar al cielo, de hacernos sus hijos. Llegó el día de los ácimos, dice San Lucas, en el que se había de sacrificar el cordero pascual, y envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. El Señor está haciendo como una previsión muy detallada de esta ceremonia, de esta celebración. Va a comer la Pascua, el acontecimiento litúrgico más importante de la antigua alianza, y que en esta ocasión verá su terminación, su culminación. Ya no habrá antigua alianza, sino se establecerá la nueva. Fueron ellos y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Ansia tenía Jesús, con gran deseo he deseado. Pues vamos a pensar un poquito, ¿por qué tenía ese deseo? ¿Cómo? Pues la Eucaristía que va a instituir es una gran locura, una locura de amor. El Señor hizo muchas locuras. Por ejemplo, Nazaret, pues es una locura de silencio, de humillación. Belén, Calvario es una locura de dolor, de ignominia. El Tabor es una locura de su gloria. Pero la Eucaristía es como, ya decían, van a ver si con este signo me acaban como de aceptar la realidad de un amor así. Por eso sabemos nosotros que cuando pensamos tener mucha audacia en alguna petición a Dios, que nos llene de su amor, que nos transforme en Él, cuando tenemos mucha sed de Dios, es porque pues Él tiene mucho más sed del hombre, tiene mucho más deseo de nuestro amor. Nunca vamos a pedir algo que rebase la medida del amor de Jesús, porque tenemos que ser muy audaces. No ver que, no sé, como que nos autolimitamos en la concesión de sus dones. Luego tomó pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. tomen mi cuerpo y cómanse mi cuerpo. Qué impresionante. Los gentiles, los paganos, los no cristianos, cuando oyen esto dicen, estos católicos verdaderamente pues están locos también, como su Dios, están igual de locos. Están diciendo que se lo comen. Se come, es el cuerpo. ¿Tú crees que es el cuerpo? Sí, yo creo. Ah, entonces sí, amén. Amén. Sí, sí es. Y de igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Con gran deseo he deseado instituir este misterio de mi cuerpo y de mi sangre. Pero también tenemos que comprender que, pues en esta locura de amor, esto que dice, con gran deseo he deseado, pues, no sé, podemos pensar, si fuera dado pensar así, como que fue una ocurrencia de Jesús. Él quiso hacerlo, ¿no? No dijo el Padre Celestial, mira, hijo, cuando vayas, al final vas a instituir este sacramento. Y Jesús le dijo, oye, pues una cosa muy grande, es que es demasiado. Pero bueno, porque tú lo dices, lo voy a hacer. No, él deseó, él quiso. No nos dio nada forzado. Por eso en la Eucaristía quizá lo que más le puedo doler es que a veces hagamos las cosas un poquito por obligación. Es muy triste, por ejemplo, que se haya tenido que poner un precepto, es decir, por lo menos vayan una vez a misa a la semana. Por lo menos vayan a misa el domingo. Pero ¿cómo por lo menos? Si es mi mayor dicha. Es triste que sea un precepto, porque es un sacramento, una realidad de amor, un sacramento, un caritatis. Y como sabemos, el amor solamente se puede pagar con amor. Al Señor pues no le gustará mucho que la gente vaya por obligación. ¿Okay? Bueno, pues por lo menos, por obligación, pero el amor se paga con amor. O sea, es que te compro tu amor. No, es que no se puede comparar el amor. Es que te voy a poner una regla para que lo hagas. Pues, no, es que te voy a forzar, te voy a violentar. Pues no se puede. Sabemos que alguien que pretende violentar a otro para que lo ame, pues no lo consigue. Lo único que compra el amor es el amor mismo, es la paga. Bueno, pues vamos nosotros a decir, efectivamente voy a tratar de comprender este sacramento pues con una correspondencia también de amor. Y por eso el Señor me dice, hagan esto en recuerdo mío, conmemoración. Es posible, quizá, que si no hubiera instituido este sacramento, y en este momento nos habíamos olvidado de la existencia de Jesús de Nazaret. Pero ahí tenemos como el arraigo, es decir, aquí hay una realidad material, aquí está Él, es Él el que está ahí, es Él el que te dice, cómeme. Tengo sed de ti, el sacramento de la unión, de la común unión. Y por eso el Señor, es un sacramento de amor, pues rehúsa forzar las voluntades. El que quiera, el que comprenda. Pues vamos a pensar, ¿y cuál es tu historia eucarística? Tú tienes una historia eucarística, todos tenemos una historia eucarística. ¿Cuántos años hace que hiciste tu primera comunión? San José María decía que él había aprendido desde muy pequeño el sentido de la Eucaristía. El sentido de la unión, del quererse quedar, del tener que irse pero ver la manera de quedarse, el sentido de la presencia permanente, de la compañía. ¿Y cuál es tu historia? ¿Celebras la fecha de tu primera comunión, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Cada año que ese día se cumple un año más de que comulgaste hace 30, 40, 50, 60, lo que sea. Lo celebras como un aniversario de tu historia de amor, o sea, tu historia es una historia de amor. No es, pues otra vez, el seguir una doctrina o una filosofía, sino una historia de amor. Fulanito y Jesucristo. O mi vida eucarística. Y todos los días los tengo que plantar como una historia de amor, o sea, como decía San José María, una historia de amor y de aventuras, una jornada de amor y para crecer en el amor. Y tengo la Eucaristía, sobre todo tengo la Eucaristía. Por eso quizá cuando una persona se muere, pues más que decir, ah, el señor fulano, pues cuántas cosas buenas hizo, formó una familia, fue un buen padre, fue un hombre honrado, eso no lo va a salvar. Lo va a salvar el que comulgó. O sea, ah, comulgó fulano, perfecto. Eso lo va a llevar hasta la visión de Dios. A lo mejor tiene que pasar un rato por el purgatorio, pero después va a entrar al cielo porque comulgó. ¿Qué se puede comparar? O sea, ¿qué puedo yo hacer? Aunque, como dice San Pablo, diera mi cuerpo a las llamas, o diera toda mi hacienda, o aprendiera todas las lenguas, es que me dejé poseer por el amor de Dios. Me inundó de manera sustancial el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces has comulgado? 1000 veces, 2000, 3000. Pues esas hostias no están perdidas. Cada hostia es una hostia eternamente dada. Esas hostias van a constituir tu eternidad. Hubo una gracia particular en cada hostia. No están, a lo mejor, aunque se te han olvidado la mayor parte de tus comuniones, pues para el control, digamos, de Dios, o el diario del cielo, están perfectamente apuntadas. Pues mi historia eucarística, cada una de mis comuniones, y por eso me decía, oye, las preparas muy bien, recógete. Si vas a comulgar en la mañana, pues recógete desde la noche anterior. Ilusiónate con la comunión. Dicen de Santa Gema Galgani, una historia muy bonita, la verdad. Yo les recomiendo que lean La vida de Santa Gema. Hay un libro de estos de Ediciones Palabra, de esas colecciones que hay de vidas de santos, que relata la vida de Santa Gema, que le escribió su director espiritual. Y ahí dice cómo, pues en aquella época no se acostumbraba a comulgar tan frecuentemente. Y cuando ella tenía permiso de comulgar, a lo mejor una vez a la semana o así, no dormía la noche anterior, o sea, de la emoción. Y en cuanto llegaba el tiempo de levantarse, pues se levantaba corriendo. Y después, cuando comulgaba, pues tenía que también salirse corriendo, porque tenía como un fuego, o sea, como que no aguantaba. Y sentía que se quemaba con la fuerza del amor de Dios, de esas almas que se van abriendo al amor y que Él va llevando más y más y más. Y dice, tú tienes un gran deseo de mí, pero yo tengo un deseo mayor. Y si esos dos deseos se juntan, pues aquello va a ser tu santificación. Ya, Santa Fulana. Porque comulgó con un intensísimo deseo. Hambre de la comunión. Pero tendré que quitarme otras hambres o otras ansias. Como pasa tristemente, otra vez me contaron, ya no me acuerdo si lo dije, pero un muchacho me contó que se llegó un poquito cansado en la noche y se acostó sin cambiarse. Tenía su iPad, creo, ahí encima de él, y a las 3 de la mañana se despertó lleno de frío y se dio cuenta de que tenía el iPad. Y dijo, ¡ay, qué bueno! Ya son las 3 de la mañana, voy a encender mi iPad para ver quién ganó el Gran Premio de Corea, la Fórmula 1 de Corea. Y, pues aprendió, pues ganó Vettel. Ah, qué bueno. Oye, pues no tienes la cabeza, o sea, ¿qué piensas? ¿No está tu mundo mental? Está Dios. Sí, al día siguiente puedes comulgar. Pues Señor, perdónanos por tantas comuniones y por tanta impreparación, porque no hemos sintonizado con tu corazón, con tu deseo, con tu ansia, desiderio, desideravis, con gran deseo he deseado. Pues dame que yo comprenda que mi amor tiene que ser audaz, o sea, un amor que haga audacias, como hiciste tú esta audacia o esta locura de Eucaristía. que yo sea alma de Eucaristía, decía San José María. Si somos alma de Eucaristía, la obra está hecha. Alma, si el Opus Dei, ya eres Opus Dei. Se hace el Opus Dei en ti porque te eucaristizaste. Porque las partículas de la hostia fueron transformándote en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, en el alma de Cristo, te divinizó. Pues por eso tenemos que decir, es una realidad de amor total. Tu mundo mental tiene que estar más ocupado por la Eucaristía. Tu preparación, tu calma, por ejemplo, para llegar a misa serenamente. No hay tiempo mejor aprovechado que pues aquel que te sirva para tu recogimiento. Qué bueno sería hacer la oración antes de misa, también serenamente, junto al Santísimo, con sacrificio quizá muchas veces porque tengo que dejar otras cosas, o confiar en que no pasa nada, que no haga esta llamada telefónica, de verdad no pasa nada, no se va a caer el mundo, no me va a llamar tampoco Barack Obama para decirme quién sabe que no, o aunque me llamara, es mucho más importante que sufrir. Recuerden, me decía, recuerden, hagan esto en memoria mía. Cada vez que hagan esto, háganlo en mi conmemoración. Vamos a volver a matar a Jesús también, como con nuestra indiferencia, como vemos tristemente que pasa pues en la Ciudad de México, cuando pasamos frente a las iglesias, cerrada, 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 y la gente sigue ocupadísima, apresuradísima. Pero Dios, el preso, el que está preso, pues tu historia la puedas tener un recuento. Papa Benedicto XVI dice una cosa muy, me llamó la atención, dice que es bueno hacer un diario, es bueno tener un diario personal de la relación con Dios, así como las quinceañeras hacen su diario. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó hoy? Normal, pero ¿qué pasó? Eucaristía, considérala, agradécela. Pues, ¿cómo te dispusiste? ¿Qué te dijo Jesús cuando comulgaste? ¿Qué fuerza de unión hubo? ¿Qué lazo se estableció ahí? Pues mi historia es mi historia. Y puedes decir también, ¿cuál es tu sagrario en tu historia? ¿Cuántos sagrarios tienes? O tus sagrarios, los tuyos. Por ejemplo, sagrario, pues al que vas más, al que te pases más tiempo, es tu sagrario. No sé, el de la iglesia que te da más cerca, o el del centro, el que vas. O el que más has visitado, o el de tu infancia, tienes historia. O el que más te sirve, donde te recoges más. Es que ya descubrí una iglesia donde hay adoración perpetua, hay exposición permanente de la hostia. Pues qué maravilla que tengamos como esa perspicacia para decir, también cuando vas a verlo, cuando está expuesto en la custodia, pues puedes entrar en contacto visual, además de en contacto corporal cuando comulga, en contacto de comerlo, pues también en contacto visual. O sea, hay un rayo que sale de la hostia a tu retina y incendia a tu corazón. El sagrario donde te espera, los sagrarios que descubres, los sagrarios a los que le mandas tu corazón. Cuando vino aquí don Álvaro en 1983, contó que San José María en una época de su vida padecía mucho insomnio, y bueno, muchas horas se las pasaba despierto, y iba haciendo un ejercicio de visitar sagrarios con la imaginación, y decía, bueno, a ver, a este sagrario, que sabe que me queda más cerca, por ejemplo, y este otro de que está aquí a la derecha, o este que está a la izquierda, o este que está, o sea, el sagrario de San Pedro, ese impresionante sagrario de Bernini, o el sagrario de tal país y el sagrario de este otro. Y decía, yo voy conquistando países por la noche, porque recuerdo los sagrarios, y me voy ahí y me quedo con él un rato, y luego me voy a otro sagrario, lo voy visitando. Pues conciencia de sagrarios. Mi visita o mis visitas. Pues cómo se alegrará Jesús. O sea, es otra vez, es que es un sacramento de amor, está amando. ¿Qué hace ahí? Pues ama, espera correspondencia. No se va, no se escapa, tampoco fuerza nuestra voluntad, ¿verdad? Tu visita. Que sea muy natural y muy dulce. Y tendrá un consuelo cuando llegas. Se emocionará cuando te ve venir. Pues porque sabe que vas así, como con ese deseo. No es que tengo que hacer una visita. No, mira, no tienes que hacer nada. O sea, es una cuestión de tu correspondencia al amor. Es una fiesta. Si tuviéramos un amigo muy querido, pues lógicamente pasamos por su casa y por lo menos, ahí está, plano. Voy a entrar un momentito, y más, por ejemplo, si esa persona está enferma, y si sabemos que le encanta que la visitemos, bueno, pues el corazón de Jesús es máximamente sensible, está un corazón. Como decimos en esa oración de la visita, en los cielos y la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. O sea, no es un material inerte, es una persona sensible. El Santísimo Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús en medio de nosotros. Como no hay diferencia entre la devoción al Sagrado Corazón y la devoción eucarística, es como una sola devoción. ¿Cómo podría darnos sus abismos de bondad si nosotros no estuviéramos dispuestos a recibirlo? Pues seguramente cuando nos estemos muriendo va a ser este nuestro consuelo. Es decir, ¿cuántas veces comulgué? Gracias, Señor. Me permitiste comulgar muchísimas veces, miles y miles y miles de veces, 365 veces al año. Alguna vez a lo mejor fui a dos misas porque fui a una funeral. Comulgué dos veces, perfecto, maravilloso. Comulgué dos veces al día, si puedo. Pues es otra vez, es una suertaza. ¿Por qué no comulgué más veces? ¿Por qué no hice más apostolado eucarístico? ¿Por qué no te llevé más almas? Como dice aquella canción que cantan los niños: vengan niños al sagrario, que Jesús llorando está. Pero al ver a tantos niños, muy contento se pondrá. Los niños, hacerles conciencia de Jesús vivo ahí, que tienen esa capacidad tan grande de las cosas de fe. Los niños son almas puras, lo captan muy bien. Pues voy a ir a buscar ahí mi fuerza, mi consuelo, a darle mi consuelo para que se alegre el preso prisionero del sagrario. Pues es el único Cristo, no hay muchos, es el que está en el cielo, es el mismo de Belén, de Nazaret. Me recuerdo una vez una historia que leí de una joven que estaba interna en un internado de monjas en Roma, y le dijeron allá cerca de Navidad: oigan, vamos a hacer una visita a Santa María la Mayor, porque en Santa María la Mayor hay unas tablitas del pesebre donde nació Jesús. Y ella dijo: ¿saben qué? Yo no voy. Vayan ustedes a saber si esas tablitas son las del pesebre. No sé, no voy a hacer una averiguación científica, a ver si son tablas del siglo I de la región de Belén. Pero ¿para qué quiero unas tablitas? Si aquí está Cristo. O sea, ¿qué diferencia? Tiene toda la razón. Pues unas tablitas, pues sí, las tablitas. Y si fueran, pues qué bueno, pero ahí está Él, o sea, es Jesús vivo. Así que vayan ustedes. Yo no voy a ir a ver las tablitas, los recuerdos del pesebre. voy a estar con él. Pues que nos dé María su corazón. Todos los días le decimos, yo quisiera, Señor, recibirte. Pues una ilusión que tengo, nunca voy a poder hacerlo, porque nunca voy a tener su pureza, ni su humildad, ni su devoción, ni su ternura, ni su cariño, ni el consuelo que te da ella. Pero yo quisiera, me gustaría, me quisiera aproximar. Juan Pablo II la llamó mujer eucarística, y San José María decía, hay una presencia misteriosa de María. No hay un sacramento mariano, sino como que es el mismo. María no se separa. Cuando visites al Santísimo, salúdala también a ella, que está de una manera que no podemos entender, misteriosa. Cuando recibes a Jesús, decía, recibes también como carne y sangre de María, con el perfume de María, la panadera de Belén. Belén significa casa del pan, pues ella es la panadera, donde se hace el pan. Es la que nos da el pan, pues que nos ayude siempre a tener esto. O sea, puedes tener muchas miserias, de verdad. No te preocupes por tus miserias, pero sé eucarístico. Sé alma de Eucaristía. El Señor te va a perdonar muy fácil, te va a dar muchísimas gracias. Si eres alma eucarística y si llevas almas a la Eucaristía, a tu familia, a tus hijos, a tus amigas, que comprendan, que digan, aquí está la eucaristización de una familia o la eucaristización de una labor, pues lógicamente ahí sale toda la fuerza, porque la Iglesia se hace en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.